Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.
Ars. El arte. El mundo clásico nos legó su arte. De hecho, es un espejo constante en el cual nos miramos y nos reflejamos una y otra vez. Esas formas blancas, clásicas, que nos miran con ojos apagados y nos sonríen. Las sonrisas de los hombres muertos. De verdad, el arte clásico constituye un elemento de nuestra alma. Es extraño porque llevamos centurias, un milenio entero, mirándolo e intentando de alguna manera devolver las voces a esas estatuas mudas. Y sin embargo, era tan distinto para ellos el arte que para nosotros. Ya la percepción de las obras era diferente. De hecho, nosotros todavía vivimos en un paradigma de una belleza blanca, una belleza de estatuas y arquitecturas blancas, y cuando pensamos en ese blanco inmaculado de los mármoles, pensamos en Grecia, pensamos en Roma. Pero para los griegos y romanos, estas obras no eran blancas. Fue el paso del tiempo el que las hizo perder sus colores originales, la que hizo caer de sus cuencas, muchas veces, los ojos de cristal que tenían. La belleza clásica, la belleza que los griegos y romanos veían en estas estatuas, templos, pinturas y construcciones, era colorida, era multicolor. Se parece más a una imagen chillona de una película de Bollywood que a esa belleza blanca del estilo del siglo XIX. Y claro, es que nosotros no teníamos nada para intentar reconstruirla, solamente unas ruinas, solamente esos fragmentos que a nuestros ojos aparecían como blancos. Fue así como se construyó un mito, el mito neoclásico. En el siglo XVIII, cuando hay un nuevo auge respecto al mundo antiguo, en realidad siempre estuvo en auge, siempre se lo trató de copiar, siempre se lo trató de imitar. Pero en el siglo XVIII, cuando hay un nuevo auge respecto a él, cuando el mundo entra en revoluciones que intentan restaurarlo de alguna manera, piensen ustedes en la Revolución Americana, que constituye una república, un par de miles de años después de que Augusto había puesto fin a la República Romana. Piensen en la Revolución Francesa. Cuando viene este nuevo auge que va a dar forma al mundo moderno, inspirado en el pasado que veíamos, el pasado que veían los hombres de esa época, era un pasado blanco, donde los colores, los matices de las estatuas habían caído. Entonces se reconstruyó un arte que nunca existió. Un arte blanco, un arte ordinario, ordenado. Un arte que Nietzsche llamó apolíneo, en contraposición al arte real, a esa experiencia cotidiana colorida, con olores, con sabores discordantes. Es más, se empezó a aspirar a un mundo clásico, como el mundo griego, que en verdad no había existido. Nuestra tradición bebe mucho más de Roma que de Grecia. Las ruinas romanas son las que nosotros veíamos, las que se vieron en el Renacimiento, las que inspiraron a los movimientos europeos humanistas, las que estaban a la vista. Las ruinas griegas estaban bajo el control del Imperio Otomano, eran inaccesibles y poco y nada sabíamos de ellas. En este sentido, el estilo que nosotros adoptamos es un estilo que tomamos de las tumbas del arte antiguo. Ahora, ¿qué es el arte para los romanos? La palabra ars se traduce también por techne en griego, es decir, más cercano a técnica. El ars es una forma, una actividad humana de carácter creativo. Pero no es cualquier actividad humana de carácter creativo. Las artes de la antigüedad son artes regladas. No cualquier creación llega a constituir arte. Para ser un arte, dentro del concepto antiguo, se requiere una lex artis, una ley del arte. Así, en este sentido, cuando observamos las creaciones de la antigüedad, lo que más sorprende es su regularidad. Su regularidad, una regularidad que se mantiene por siglos. Si bien no tiene esa rigidez del arte egipcio que puede estar un par de milenios sin cambiar prácticamente, tiene una rigidez general. Los templos se construyen de esta manera, tienen tantas columnas. Hay una proporción entre el largo de la columna, el capitel, el estilo que debe mantener. Si bien es cierto que en Roma se flexibilizó esto y se mezcló un poco, el arte romano es mucho más barroco que clásico. Si bien es cierto que en Roma se mezcla un poco, se innova un poco, se da más sufrimiento, más emoción, no se rompe el paradigma de la lex artis. Una tragedia, para ser tragedia, tiene que tener 5 actos, un protagonista, un antagonista y un coro. Y si no, no es. No importa que lo que usted esté escribiendo sea muy hermoso, si no cumple con los parámetros de la lex artis, no es eso. De hecho, ni siquiera debían provocar emociones demasiado violentas. Cierto dramaturgo, de hecho, fue multado en las Panateneas por hacer llorar al público. Una obra excesivamente dramática para hacer una tragedia. Así, nuestra experiencia del arte antiguo, primero que nada, es falsa. Y en segundo lugar, el arte antiguo era mucho más rígido que nuestro arte. Es curioso que hoy día el principio que rija la creación artística es un adagio latino que nunca fue pronunciado por ningún romano. Ars gratia artis. El arte por la gracia del arte. Tal vez no le suene tanto, pero si miran Tom y Jerry, cuando vean el león de la metro que ruge al principio, lean lo que dice alrededor. Ars gratia artis. El arte por la gracia del arte. Aunque esté en latín, esto no es nada romano. En verdad es una idea del siglo XIX, impulsada por los poetas románticos, Musset especialmente, un poeta francés, que quiso establecer la independencia del arte respecto a las reglas y a los contenidos. El arte es autosuficiente y en este sentido debe ser creado por la propia gracia del arte, simplemente. Es su búsqueda de la belleza. No hay nada menos romano, no hay nada menos griego que esto. Piensen ustedes en la poética de Aristóteles, donde él norma distintos géneros poéticos. Norma la tragedia, entre otras cosas, y da normas precisas. Y esto no es un fenómeno solamente propio de Aristóteles. Todas las disciplinas creativas de la antigüedad tenían reglas precisas. Así, si quieres hacer arquitectura, sigue las reglas de Viturbo. Para ser un buen templo tienes que seguir reglas. De lo contrario, no es un templo. Será muy lindo, será una construcción interesante, lo que quieras, pero no es un templo. Esto es desconcertante para nosotros. Nosotros somos un mundo, digamos, post-Duchamp. Somos un mundo donde el arte ya no tiene reglas. El arte occidental tuvo reglas muy precisas. Hasta el siglo XIX, las academias eran las encargadas de imponer estas reglas y restringir la creación. Las vanguardias históricas son un gran movimiento que comienza en la segunda mitad del siglo XIX y tal vez podríamos decir que muere sobre éxito en la primera mitad del siglo XX, que intenta romper las reglas de la academia. La vanguardia solo tiene sentido cuando hay una academia. Cuando hay una forma correcta, puedes crear rompiendo las formas. Y de hecho, todos los vanguardistas tenían formación académica, clásica. Lo que hace de Picasso un gran artista es su conocimiento íntimo de la academia y su capacidad para romperla. Pero después de las vanguardias históricas, una vez que la Lex Artis queda rota en el suelo, ¿qué queda? Un arte voluble, sin parámetros. Un arte abierto a la interpretación o a la apreciación íntima. Un arte sin contenido, sin forma, amorfo. Un arte que no habla a nadie, sino al propio creador del mismo. En la década del 60 hubo una crítica brillante justamente a esta pérdida de la academia. Un artista decidió enlatar taca y la vendió. Y se vendió carísima. Caca de artista se llamaba, con una etiqueta en francés, muy bonito. Nadie sabía si contenía efectivamente caca o no. De hecho, hoy día esas latas son sumamente valiosas. Y los coleccionistas las atesoran. Digamos que la pérdida de la Lex Artis implicó la pérdida del sentido de la vanguardia. Y en general un debilitamiento creativo, creo yo. Pero el arte en la antigüedad era mucho más que las bellas artes. El arte también, el arte es toda manifestación creativa arreglada. Así, la medicina era un arte y tenía sus normas propias en el Corpus Hippocraticum. El derecho era un arte. Una de las pocas definiciones que nos lega la antigüedad en materia jurídica es que los antiguos no eran muy dados a definir, no les gustaba. Omnia definitio periculosa est, nos dice el jurista Iaoleno en Digesto 50-17-202. Pero una de las pocas definiciones que nos deja la antigüedad en materia jurídica es justamente la definición de derecho. Ars boni et equi, el arte de lo bueno y lo igual. ¿Qué significa esto? ¿Es que los abogados somos artistas? ¿Vamos a tener que también hacer tener nuestras propias vanguardias y algo así? Bueno, el derecho es y era para los romanos una actividad creativa en cuanto a que busca generar una realidad que no existe. El mundo como es, los hechos como son, no tiene justicia. La justicia no se da en los árboles. La justicia no nace naturalmente. La naturaleza no es justa. o a lo menos así la veían los romanos. La lex natura es la ley de la violencia, del fuerte sobre el débil. El derecho es un medio de que el débil no sea víctima del fuerte. El derecho es un instrumento para crear algo que no existe, que solo existe en cuanto tú lo haces. Es una labor poética, es un medio para crear justicia. Y la justicia nace cuando la llevas adelante. Si tú no haces nada, no existe. Y el mundo sigue siendo injusto. En este sentido, el derecho era una labor creativa. Pero era una labor creativa a la manera antigua. Cicerón nos dice que Servio Sulpicio Rufo fue el primero que jus in artem redigere, convirtió el derecho en un arte. ¿Por qué? Porque le agregó categorías lógicas al viejo conjunto de mores, de costumbres, de principios. Le agregó una estructura lógica. Y en concreto eligió la lógica estoica, que es una lógica modal bastante poderosa, para estructurar el derecho. El derecho, provisto de lógica, de reglas de aplicación, de norma, se convierte en lo que llamamos hoy día los juristas dogmática. Esa estructuración lógica interna le da el carácter de actividad creativa reglada y, por tanto, de arte a ojos de la antigüedad. Pero así como las vanguardias históricas demolieron el edificio de la academia, las vanguardias jurídicas lentamente han ido carcomiendo la vieja dogmática. Tal vez uno de los más interesantes exponentes de esto sería Kantorowicz, con su Escuela Libre del Derecho. Kantorowicz decía que en verdad los jueces fallaban como les parecía y que utilizaban simplemente la dogmática, las reglas lógicas del derecho para justificar sus decisiones. Es decir, el derecho no influye en los resultados de la justicia. El juez toma su decisión y lo justifica como quiere. Kantorowicz lo que intenta es imponer realismo. Kantorowicz vive en una época profundamente dogmática, una época de gran rigor jurídico. Vive al final de la pandectística, tal vez la escuela más fina de pensamiento jurídico que jamás tuvo Occidente. Pues Kantorowicz se rebela contra esto. Y a la sombra de Kantorowicz nació en Estados Unidos la sociología jurídica. Y a la sombra de Kantorowicz nació también el análisis económico del derecho. Ya no es importante la regla, es importante el resultado. ¿Es económicamente viable? ¿Es económicamente bueno? No, si es justo, es económicamente viable. Ese es el análisis económico del derecho. El derecho deja de ser el arte de lo bueno y lo igual, el ars bonet equi, y pasa a ser ars divitatis, el arte de la riqueza. Juristas perezosos, particularmente en el bando del constitucionalismo, comenzaron a construir una jurisprudencia de la realidad, donde no importan los principios, donde la lex artis es secundaria. Una jurisprudencia que no mira lo que las normas dicen o deben decir, sino que miran la conveniencia del momento de la realidad. Esta jurisprudencia, esta suerte de realismo conveniente, ha ido lentamente reemplazando al viejo derecho de reglas. El problema es que la justicia no responde a las conveniencias. Justitia fiat, mundus pereat, decía el lema del emperador Maximiliano en el siglo XV, el siglo XVI. Se haga justicia aunque desaparezca el mundo. La justicia no responde a la conveniencia ni a la oportunidad. Es un imperativo. Y las reglas de la vieja dogmática que construimos, sí, utilizando principios romanos, garantizaban esto, esta satisfacción final, sin conveniencias, con una banda bien cerrada ante los ojos, sin mirar lo que pasará después, solo mirando si esto debe o no debe ser. Esa justicia ciega tiene un sentido, es una justicia que mira las cosas sin preocuparse de las consecuencias. Esa justicia es la que se está terminando. El arte antiguo para siempre ha quedado inaccesible para nosotros. Sospechamos cómo es. Sospechamos que es más colorido y más exuberante que la visión blanca que el siglo XIX nos legó. Pero tampoco es la anarquía. De la misma manera, el derecho nuevo empieza a ser ciego a los principios antiguos. Muchas gracias por escucharme. Si les ha gustado este show, apóyennos en Patreon.
Arcana Histórica. Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.